Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma. El estudio de hoy lleva el título La desviación en el camino. Y comenzaré diciéndoles la historia verdadera de un pastor, de un cortejo fúnebre. Principalmente un cortejo fúnebre a veces tiene dos partes. El pastor es el oficial en la iglesia, en la funeraria, y luego continúa la procesión para el cementerio para continuar con el entierro. Hay veces que el pastor se va en la carroza con la familia, y si es así, entonces típicamente, si él se va en su vehículo, regularmente es el vehículo que va detrás de la carroza, y detrás de él viene el resto de los acompañantes que van al cementerio. En este caso, se sintió preocupado y continuó por las calles. Al pasar frente al supermercado, se recordó que necesitaba algunas cosas de la tienda, así que decidió entrar en el estacionamiento y dio algunas vueltas en el estacionamiento para buscar un espacio para estacionar su vehículo, y se dio cuenta cuando entró en el estacionamiento que detrás de él venía un gran número de vehículos con las luces puestas, y él se preguntaba, pues, ¿por qué están aquí? La verdad es que el pastor mismo ya no recordaba por qué estaba ahí, en aquel estacionamiento. Quizás ustedes se han preguntado en qué dirección debes de ir. A veces has luchado con la voluntad de Dios, o te preguntas qué es la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos qué es la voluntad de Dios? ¿Acaso esperas que Dios te hable? Mucha gente se le hace fácil decir, Dios me habló. Imagínense cómo suena esto para un cristiano joven que apenas habrá venido. Va a decir, Dios te habló, ¿y cómo habla? ¿Y cómo puede decir la diferencia entre la voz de Dios o nuestra propia culpabilidad o la voz de nuestra madre que la oyes y sigues oyendo? ¿Cómo podemos describir la voluntad de Dios? Sería como aquella joven que decía, lo único que tengo que hacer es cerrar mis ojos, poner mi dedo en un texto de la Biblia y así Dios guía mi destino. Eso puede ser muy peligroso. Imagínense si cierras tus ojos y pones tu dedo en el capítulo 27, verso 5 de Mateo, y dice, Judas fue y se ahorcó. Cierras tu Biblia, la vuelves a abrir, pones tu dedo en Lucas 10:37, que dice, ve tú y haz lo mismo. No hay diferencia. Oí la historia de un amigo cuando yo comencé en mi vida cristiana, que él usaba este sistema, y dice que no pudo continuar. Dice que manejó esta ocasión por la calle hasta que llegó al alto, y en el alto se detuvo y inclinó su rostro, y él creía que debía de orar, y dijo, Señor, ¿tú crees que debo de voltear a la izquierda o a la derecha? Se esperó para ver qué dirección sentía que Dios le indicaba, y pasó al alto siguiente, y así continuó aquel día en esa forma. Entonces, podemos decir que estaba bien equivocado. Estaba correcto en entender que Dios está interesado en los detalles de nuestra vida, pero estaba equivocado al pensar que necesitaba que Dios continuara guiándolo en ese camino. Dios no juega a escondidas. La voluntad de Dios no es tan misteriosa. Si tú necesitas lavar tu automóvil, lávalo. Si tu casa necesita pintura, píntala. No te pongas a preguntar a Dios, simplemente continúa, porque tú sabes lo que debes de hacer. Ken Hughes, un pastor en Winton, Illinois, dice que la guianza de Dios es como una joya que tiene diferentes facetas. Así es la voluntad de Dios. No es solamente una forma en que Dios guía a sus hijos, sino que Dios es creativo y a veces nos pone en variedad de situaciones. El estudio de hoy vamos a tomarlo del capítulo 16 del libro de los Hechos y vamos a ver que Dios guió a Pablo y su grupo misionero, y en estas tres experiencias vamos a ver que hubo diferentes direcciones, tres diferentes categorías de la guianza de Dios, tres diferentes categorías. Y le voy a decir cuáles son estas categorías: guianza natural, guianza negativa y guianza notable. La guianza natural y negativa y notable son tres. Vamos a leer el texto del capítulo 16, de los Hechos. Verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero su padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, que Pablo quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso es Hechos 16, 1 a 10. Antes que continuemos viendo estos principios de las Escrituras, vamos primero a aclarar. Cuando se trata de la guianza y voluntad de Dios, yo te aseguro, descansa, porque Dios es suficiente, grande y poderoso y creador lo suficiente para asegurarte que tú llegues del punto número uno a punto dos, o de la punto A a punto B. No es que Dios esté en el cielo frotándose sus manos diciendo: se pasaron la señal, se equivocaron de camino o erraron. Es como el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Esta pareja que buscan Escrituras van a Proverbios 3, versos 5 y 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus verdades. Ustedes han citado estos textos. Esa es la guianza de Dios. Ustedes tienen que estar de acuerdo que la vida cristiana debe de ser el camino más hermoso y la forma más hermosa y libre de vivir. Piensen en este. Tu destino está ya asegurado si tú has puesto tu confianza en Cristo y sigues a Dios. ¿A dónde vas a ir a dar cuando todo esto se termine? Vas a ir a dar al cielo. Así que tu destino está asegurado. ¿Por qué no disfrutar de tu viaje? Yo sé que muchos dicen la vida tiene altos y bajos, curvas y a veces tormentas. Yo te digo, el final es brillante. Dios nos ha prometido guiarnos desde la tierra al cielo. Entonces, voy a comenzar diciéndoles, yo creo que la voluntad de Dios y la guianza de Dios es tan simple, es una combinación de la actitud de Dios y la respuesta de nosotros como humanos. Dios está dispuesto y es tan poderoso en su actitud, la revolvemos con nuestra decisión. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Un teólogo francés llamado François dice, los vientos de Dios siempre están a nuestro favor. Todo lo que tenemos que hacer es engancharnos de los vientos de Dios. Así que vemos el capítulo 16 de los Hechos a este grupo misionero que se aseguraron de la voluntad de Dios. En primer lugar, viendo por dónde iban a ir. Vamos a verlo otra vez. Leeremos los primeros seis versos del capítulo 16 de los Hechos. Vamos a leerlos otra vez. Después llegó a Derbe, este es Pablo, y a Listra, esos dos pueblos donde Pablo había venido en su primer viaje, casi murió porque lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. Había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Tenemos una narración directa y clara. Este es el segundo viaje misionero en que Pablo está. Ya había concluido el primero. Quizás esto fue como 5 años después del primero. Y las primeras dos ciudades en el segundo viaje fueron las últimas ciudades en el primer viaje. Cuando Pablo se encontró allí, Pablo se impresionó con este joven llamado Timoteo. Quizás era un joven. Quizás nos imaginamos que está como entre la edad de 18 o 22 años de edad. Parece ser que Timoteo y su madre habían sido salvos en la primera vez o el primer viaje misionero que Pablo hizo en aquella región. Aquí no se dan los nombres de su madre y su abuela, pero en 1 de Timoteo, capítulo 5, ahí podemos ver el nombre de su mamá y su abuela, que eran Eunice, era el nombre de su mamá, y abuela, el nombre de la abuela era Loida. Estos dos nombres, estas dos personas vinieron a creer en Cristo como 5 años antes de esta visita. Esto le dio suficiente tiempo a Timoteo para crecer. Y cuando Pablo lo encontró, se impresionó. Una pregunta que todos tengan. Pablo dice, aquí dice que Pablo circuncidó a Timoteo. Esto se oye medio raro porque sabemos que antes Pablo había luchado, teniendo una lucha muy fuerte en el capítulo 15 acerca de la circuncisión con los judaizantes que decían, tienes que ser circuncidado y guardar la ley de Moisés para ser salvo. Y Pablo le dijo, no. Y Pablo obtuvo la victoria en aquel argumento, porque es que aquí dice que circuncidó a Timoteo. No fue por razón de salvación, es por la oportunidad. El verso 2 nos dice, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra. O mejor, quiso Pablo que fuese con él. Y lo circuncidó por los judíos que había en aquella región. Recuerden que Pablo dice que al judío se hace judío y al gentil, con los gentiles se hace gentil. Y donde quiera que él iba, Pablo y este grupo querían hablar a los judíos y no quería que le preguntaran, ese joven que anda contigo es hijo de un griego, ¿está circuncidado? No quería él entrar en esas discusiones. Así que para ayudar la explicación a los judaizantes, así que de esta manera él decía, me los ganaré. También entendemos que Timoteo vino a ser muy valioso para Pablo. Así que lo circuncidó y continuaron en su misión. He aquí el principio, diría yo, es muy hermoso y obtuvo Pablo y Timoteo una amistad muy sólida. Lo envió a Corinto, lo envió a Filipos y a Tesalónica. Y establecieron una amistad tan hermosa, una amistad tan a un nivel tal que de que Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 se expresa, hasta le llama mi hijo amado en la fe, porque dice, no tengo ningún otro como Timoteo. En otras palabras, una forma griega que le dice Isaac Sukas, de alma igual, nos parecemos, tenemos un mismo corazón. He aquí una pregunta para nuestro propósito. ¿Cómo es que Dios los guiaba? ¿Cómo los guió aquí en la lectura que estamos leyendo? ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? ¿Dónde está la respuesta? No les dijo nada audiblemente. Específicamente no oyeron nada que Dios les haya estado diciendo. Escuchen con mucho cuidado. Este equipo, este punto, están caminando en las instrucciones previas que habían ellos oído y leído de las Escrituras. Mateo 28 y Marcos 16, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que ellos recuerdan. Y específicamente fue una orden que se les dio en el capítulo 13 de los Hechos. Recuerden, el Espíritu Santo les dijo, separarme a Pablo y Bernabé para la misión que les he encomendado. Y por eso tenían mucho éxito en su misión. Siempre tenemos que recordar las instrucciones que hemos oído y entendido en el pasado. Basamos esto en que Jesús dijo, id, en el Mateo 28, y ahora aquí en el capítulo 13, el Espíritu Santo. Y a veces que leemos las Escrituras y descubrimos algo acerca de cómo Dios nos guía o cómo nos habla, hay veces que lo hace de una forma muy clara. Típicamente es lo que nos gusta oír y saber que Dios nos está guiando. Saber que Dios nos hable y nos guía, y saber que Dios va con nosotros en nuestra presencia. Y a veces nos gustaría decir que Dios nos habló. Hay veces que Dios los hace y otras veces Dios nos va a hablar en una forma muy silenciosa. Recordamos a Elías el monte Sinaí. Él creía que la voz de Dios estaba en el viento y creía que la voz de Dios estaba en el viento y no estaba en el aire. Creía que la voz de Dios estaba en un temblor, no, en lugar, sino que él dice que oyó una voz muy silenciosa. Hay veces que Dios nos habla claramente, otras veces simplemente nos da indicaciones, pero como quiera, sabemos que Dios nos guía en una forma tan natural por revelaciones pasadas. Quizás leímos en las Escrituras, no, estábamos en la lectura y recordamos aquella lectura. Recordemos que Pedro estaba en el monte de la Transfiguración. Él con sus propios ojos vio que Jesús fue transformado. Oyó la voz de Dios que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Esto es lo que Pedro oyó. Pero ¿cómo escribió Pedro para nosotros? Dice: yo estuve en el monte de la Transfiguración, oí la voz de Dios, pero tenemos una palabra más segura escrita, que es la profecía. En otras palabras, Dios nos puede hablar y Dios nos puede presentar transformaciones, pero lo más importante es la palabra de la profecía. De la forma que yo veo aquí esto, así como Pablo y su equipo, porque nosotros a veces queremos operar en experiencias pasadas, experiencias que Dios nos ha revelado. A veces que Dios nos dice, hay gentes que dicen, Dios nunca me ha podido hablar a mí. Es porque tú estás esperando una experiencia como lo que oyó Moisés, cuando Dios le habló a Moisés. Pero no siempre Dios nos habla. Tim Stafford escribió, claro, acerca de este episodio de su vida cristiana. Vamos a ver si podemos ver nosotros esta experiencia. Tim Stafford escribió con honestidad: sobreviví más que sobrevivir, crecí. No quise estar dudando de las palabras de Dios, pero Dios me puede guiar naturalmente que sí. Dice: yo nunca oí la voz de Dios, ni vi relámpagos cuando yo pedí la gracia de Dios. Simplemente fui a mi casa, me acosté a dormir, sobreviví. Y más que sobreviví, crecí. No dejé de ansiar la presencia de Dios o que Dios fuera real en mi vida. He aquí un corazón de un joven que clamaba a Dios y deseaba que Dios le hablara, que Dios lo guiara, pero se dio cuenta que Dios puede guiarnos naturalmente en diferentes formas. Una de ellas es en las Escrituras. Vamos al estudiar sinceramente, claramente las Escrituras y percibir su revelación o previa revelación. Bueno, eso es lo que pasó. Ahora vamos a ver la fase número 2. Veamos la restricción de los pasos que pasaron a la resistencia. Quizás Pablo pudo haber dicho: Espíritu Santo, ¿qué tienes contra Asia? ¿No quieres que vayamos allá? No tiene nada en contra, simplemente quiere guiarlos en dirección diferente. La desviación en el camino. Yo leí algo que no recuerdo ni dónde, pero lo voy a compartir con ustedes porque eso hizo impacto en mí. Y pensé, lo voy a leer. El autor de esa historia dice: Dios nos habla con la regularidad que hay veces que cambian nuestros planes. Y si no, esto podemos verlo en Hechos 16, versos 6 y 7. Quizás ustedes estarán pensando, si Dios habla cuando nos cambian nuestros planes, así que me ha hablado mucho, porque a mí muchas veces me ha cambiado mis planes. Vamos a ver escenario. Este equipo vinieron del oriente y iban hacia el occidente. Están pasando por una área que se llama Listra. Y pasaron por ciertos pueblos donde ya habían estado antes. Pero a cierto punto no sabemos exactamente dónde en esta jornada se detuvieron para hacer decisiones a dónde continuar. Y pensaban ir al sur, dijeron, iremos al sur, a la provincia de Asia, que en nuestros días es el área de Turquía, es la área donde está Éfeso, Colosenses y muchas otras ciudades en aquella región. Así que decidieron, vamos a esa región, que era al sur. Pero experimentaron la resistencia, no pudieron continuar al sur, se reunieron y pensaron, bueno, entonces vamos al norte, hacia Bitinia. Esa es la parte sur del Mar Negro, donde está Nicomedia. Pero una vez más, encontraron resistencia, venían del oriente hacia el occidente e intentaron ir al sur, no pudieron ir al sur. Entonces quisieron ir al norte, tampoco pudieron ir al norte. Entonces vamos a regresar a lo que habíamos leído en esta historia. Vamos a regresar. Pablo no tenía ni la menor idea de que lo que estaba para experimentar en este viaje que él quiere hacer es, descubre que este es una parte muy importante de su ministerio. Dios tenía la intención de que el evangelio fuera al centro de Roma y que Pablo mismo era el que tenía que llevarlo. Imagínense, si se queda en Bitinia, en Asia Menor, el evangelio se podía haber estancado ahí en esa área y podía convertirse en simple religión. Por eso es que era importante llevar este mensaje al centro del Imperio Romano, que es donde salía toda la información para el resto del mundo. Ese es el tema del libro de los Romanos. El mensaje del Evangelio salió de Jerusalén a Roma. Así que aquí encontramos la desviación en el camino. Supongamos, pues, que hasta este punto tú pudieses hablar con Pablo el apóstol y le preguntarías esta pregunta: Pablo, ¿qué es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué diría Pablo? Te diría, a este punto no entiendo, no tengo una idea. Tú dirías, tú eres Pablo el apóstol, tú escribiste varios libros, te escribiste uno de los libros más importantes para guiar a la humanidad a Jesús. Entonces, ¿tú puedes decir que a este punto en tu vida te encuentras perdido? ¿Cómo puedes decir, no sé? Eso es incorrecto, no suena bien. Te diría, yo intenté ir al sur y no me dejó ir el Espíritu Santo. Traté de ir al norte y el Espíritu Santo no me dejó. Lo único que te puedo decir, que Dios me está diciendo, no, no, no. De eso estoy seguro. Parece que me ha cerrado las puertas. Pero ahora escuchemos. Dios sabe muy bien que es importante cuando Dios te dice ir, y también es importante entender cuando Dios te dice no. Conozco una escritura que dice, está en el Salmo 37 y verso 23. El salmista dice, los pasos del justo son dirigidos por Dios y Dios se deleita. Este es muy hermoso. Salmo 37, 23, de que Dios guía nuestros pasos. Y esa es es verdad. Los pasos del justo son dirigidos por Dios. También, cuando Dios detiene al hombre o mujer de Dios, también es hermoso y bien importante. Ahora, vamos a ver algo más también aquí. Así como yo estoy viendo, Pablo era un hombre de carácter muy fuerte. Yo no sé si puedo usar el término terco, pero hay veces que podemos decir que Pablo era terco, pero por lo menos vamos a decir que era un individuo de carácter fuerte. Como vemos un anuncio en la televisión de unas pilas que dice siempre están yendo, así era Pablo. Pablo, así como las personas de carácter fuerte, yo creo que Dios debe de usar más personajes con carácter fuerte, porque hay veces que no se convencen cuando una puerta se cierra, sino que insisten en abrir aquella puerta y continuar. Bob Pierce dice que él fue el fundador de las actividades de la actividad de regalos para los niños en Navidad. Él dice que cuando Dios no nos permite continuar, tenemos que detener, como le sucedió a Pablo, no lo dejó ir a la Asia Menor. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que el Espíritu Santo lo detuvo? Porque dice aquí que le prohibió el Espíritu Santo. ¿Prohibió quiere decir que en verdad lo detuvo? Ahora yo diría, es imposible estar seguros porque no se nos dice, pero vamos a ver algunas sugerencias. Algunos creen que Dios le quitó la paz que había en su corazón. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Así que quizás a este punto Pablo no sentía esa paz en su corazón, así que no vamos a ir. Yo no creo que eso fue lo que sucedió, pero otros creen que lo que Pablo experimentó en alguna forma milagrosa, en alguna forma fenomenal, Pablo vio señales del cielo, como cuando Pablo iba en el camino a Damasco, algo así vio desde el cielo que le dijo, no continúes a Asia. Otros creen que las autoridades políticas en aquella región oyeron que Pablo había estado antes ahí y decidieron detenerlo y le dijeron, no te permitiremos que regrese a esta región. Así que este equipo recibió este mensaje como que era mensaje del Espíritu Santo. Algo otros creen que esos judíos radicales estaban guardando las entradas a aquella área y cuando Pablo llegó allí no le permitieron. Otros creen que si una de estas fue las razones en que Pablo vio la resistencia, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que la forma en que el Espíritu Santo les prohibió fue a través de enfermedad. Algunos de ellos se enfermaron, alguna enfermedad difícil. Ya hemos comentado esto, creemos que Pablo tenía enfermedad que a veces se hacía peor. Como les digo a los Galatas, ¿saben cómo les prediqué el Evangelio? Porque me enfermé y tuve que detenerme ahí. Algo otros creen, vemos el verso 10 del capítulo 16 de los Hechos para entender un poco. Dice, cuando vio la visión enseguida, notemos cómo dice aquí, procuramos, es en plural. ¿Por qué ahora cambia de singular a plural? Judas, aquí Lucas es el autor del libro de los Hechos. Siempre hablaba de ellos, él, ellos. Ahora indica que él se convence y sabe que va a ser parte de este equipo. Dice, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto indica que Lucas decide y se convence que es parte del grupo evangelista que va a continuar con Pablo. Quizás para ayudar. Muchos creen que Lucas, como era médico, pensó y se dio cuenta que Pablo estaba enfermo y necesitaba atención de un médico. Cualquiera que sea la razón por qué Lucas decidió unirse a este equipo, lo importante es que Lucas de aquí en adelante va a ser parte de este grupo misionero. Aquí Pablo veía toda experiencia negativa, toda desilusión como parte del plan providencial de Dios. Si podemos entender en esa verdad, esto nos cambiaría para siempre. Pablo vio todas las situaciones negativas. Decía, en alguna forma Dios está en esto. Así que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Así que Pablo a veces hasta quedó encadenado y sabía que era la voluntad de Dios. Porque dice, las cosas que me han sucedido en verdad han redundado para ayuda del Evangelio. La gente en Filipos estaba diciendo, Pablo está encarcelado, esto es horrible. Él dice, no. Esto está hermoso porque de esta manera les he podido testificar aún a los guardias mismo, a los que están encargados de la cárcel. El Evangelio estaba creciendo porque él estaba encarcelado. Otra vez, Dios nos habla con una regularidad y a veces cambia nuestros planes. Y eso es la forma en que Dios nos habla. Lo que siempre me gustaba de Pablo, o me ha gustado de Pablo, que este hombre se negó a vivir en un mundo que lo atormentaba. No se quedaba jugando el jueguito que se llama, ¿qué tal si? ¿Qué tal si hago aquello? ¿Qué tal si no sucede así? ¿Qué tal si esto no? Un autor muy creativo que escribió, que se llamó el escritor Sabestad, y muchos niños tienen que leer sus libros en la escuela. Y ahí, en este libro hay una lección que se llama ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Y dice, anoche yo me puse a pensar, ¿qué tal si? ¿Qué tal si la alberca se seca? ¿Qué tal si fallo en los exámenes? ¿Qué tal si llego a reprobar mis cursos escolares? ¿Qué tal si esto sucede? ¿Qué tal si alguien me insulta en la escuela? ¿Qué tal si alguien me golpea en la escuela? ¿Qué tal si alguien pone ponzoña o veneno en mi comida? ¿O qué tal si me enfermo y muero? ¿Qué tal si a lo mejor en mi pecho crece cabello verde? Eso se llamaría el juego ¿qué tal si? Así que Pablo se rehusó usar este tipo de juego. ¿Qué tal si Pablo hubiera dicho, yo no voy, qué tal si esto me sucede? ¿O qué tal si el evangelio no crece? ¿O quizás si debo de escoger una dirección diferente? Pablo no usaba ese tipo de juego. Pablo veía, aunque veía cosas negativas, él sabía que era la voluntad de Dios. Muchos de ustedes han oído el nombre de Corrie Ten Boom, que ella estuvo presa en los campos de concentración en Alemania. Así que dice, cuando oigo que la gente se sienten desanimados, escribió ella, dice, cuando el tren pasa por un túnel y se ve oscuro, tú no abres la ventana y tiras tu boleto o intentas salirse de aquel tren, sino que confías en que los ingenieros saben para dónde van. He aquí, Pablo, busca la guianza natural en una forma creativa y cuando ve que las cosas son negativas, no se siente desilusionado, ni cree que las puertas se le cerraron. Este nos lleva al punto número 3, y esto es la guianza, una guianza. Ve que hay una dirección diferente en su misión. El verso 8 de capítulo 16 de los Hechos dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo que esto es una guianza clarísima. Una visión es algo que todos pueden notar cuando tienen esta visión. En la Biblia hay diferencia entre un sueño y una visión. El sueño es cuando estás dormido, visión es que estás claramente despierto. Así que Dios te está hablando. Y un sueño quizás que Dios te habla o tienes una conciencia culpable, pero estando despierto, esa es una visión. Cuando es un sueño, a lo mejor antes de dormirte te comiste un taco encebollado con mucho chile. Pero en una visión no estás claramente despierto. He aquí Pablo está despierto durante la noche y tiene visión. Un hombre de Macedonia le dice, ven y ayúdanos. ¿Quién es este hombre en la visión en Macedonia? No sabemos quién sea, pero muchos comentaristas han opinado. Y algunos creen que es Lucas, su médico, que quizás había estado en Macedonia y Pablo lo encontró en Troas y en la visión ve que le dice, ven y ayúdanos. Así que quizás Pablo cuando lo encontró dice, increíble, te vi en una visión. William Barclay escribió que creía que era Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue un tipo de macedonio que trabajó en ese imperio y fue tan fuerte Alejandro el Grande que él intentó unir el norte con el sur. La verdad es que de veras no nos dice aquí, no sabemos quién sea, sí, pero sí sabemos que fue una persona que en la visión le decía a Pablo, ven y ayúdanos. Y en el verso 10 dice que concluyeron. Y dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Este tipo de palabra que aparece aquí, procuramos, en su idioma es zumbambizo. Quizás no recuerden esta palabra, pero lo importante es que dice aquí que estos hombres que eran Timoteo, Silas, Pablo y Lucas, todos convinieron, procuramos y convinieron ir. Todos se convencieron, se unieron y estuvieron de acuerdo que era la voluntad de Dios. Sabemos que venían del oriente yendo y querían ir al sur, pero no pudieron. Se les cerraron las puertas al sur y al norte, así que tenían suficiente guianza y dijeron, Pablo tuvo visión y cuando ellos todos estuvieron de acuerdo y concluyeron, zumbambizo, concluyeron, dijeron, Dios quiere que vayamos a Macedonia. No se nos pase esto porque esto es importante. Cuando Pablo tuvo la visión, no simplemente se arrancó, sino que reunió su equipo, a sus compañeros, para discutir y estar todos de acuerdo. Así que era un acuerdo mutuo, que esta era la voluntad de Dios para que el equipo fuera a Macedonia. Y se fueron. Tenemos una combinación hermosa aquí entre supieron y sí, Dios cerró una puerta, pero inmediatamente les abrió otra. Cuando les dijo no y luego les dijo sí. En un lado vieron que había prohibición. En otro lado vieron prohibición. No podían ir aquí, no podían ir allá. He descubierto que la forma que Dios guió a Pablo en este viaje misionero no era como en otras guianzas a otros equipos misioneros. Tenemos que entender, y lo estudié en esta semana, descubrí que David Livingstone, cuando fue a África, no iba a África, sino que él quería ir a China, pero cambió su plan. William Carey intentaba ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo lo guió a India. Cuando quería ir, Dios le cambió sus planes y fue a dar a India. Y sabemos que su estancia allá fue muy fructífera. Así que puede ser, mi sugerencia es quizás, puede ser que Dios nos guía, a veces nos pone resistencias, y esa resistencia nos lleva a una dirección correcta y adecuada, a cierto punto. A veces nos sentimos confusos y decimos, me siento confuso acerca de la guianza de Dios. Yo te digo, detente. Quizás Dios cambió tus planes para o te confundió para que luego veas un camino ampliamente abierto. Tú podrás decir, a mí me ha sucedido, he querido en unos lugares y no puedo. Y así que me quedo naturalmente calladito como Pablo y su equipo se quedaron silencios en Troas hasta que Dios les abrió la puerta abiertamente y los guió a Macedonia. Les voy a dar una advertencia. Por favor, no traten de ver en toda circunstancia como una señal de Dios. He visto gente que hasta se impacientan y aseguran cuando ven cualquier cambio, dicen, es señal de Dios. Mi carro se le acabó la gasolina, así que Dios quiere que compre un automóvil nuevo. Yo te digo, ¿en verdad tú crees así? ¿Acaso un automóvil nuevo no se le acaba la gasolina? Yo estaba manejando por la calle y vi a mi derecha y una hermosa mujer. Yo creo que es señal de Dios que me debo de casar con ella. Yo te digo, lo que debes de estar viendo es el camino por donde manejas y no viendo lo que está al lado del camino. La última vez que soñé que estaba en la Casa Blanca, así que voy a correr para presidente de los Estados Unidos. Yo te digo, no, es que antes de dormirte comiste un taco encebollado y cargado de chiles. Yo les voy a platicar que en Italia hay un puerto que tiene una sola entrada por aquel canal. Hay rocas muy afiladas a los dos lados del camino. Si el barco no va directamente por donde debe de ir, chocan contra las rocas. Así que la gente de aquella área establecieron una forma. Establecieron tres postes al otro lado del puerto, en cierta forma que el capitán del barco alinea las tres luces y así va seguro que no va a pegar a los lados en las rocas. Porque si no alineas las tres luces, vas a chocar con las rocas. Pero si tú alineas las tres luces, vas a ir con seguridad. Yo creo que aquí tenemos la palabra de Dios que se nos ha revelado. Y también tenemos, número dos, el testigo que el Espíritu Santo nos está guiando y nos da testimonio de que la Escritura es verdad y nos permite ir, o a veces vemos las circunstancias. Dios providencialmente nos guía a toda verdad y a toda justicia y en dirección correcta. Quizás se nos está acabando el tiempo, pero en conclusión les mostraré tres principios o cuatro principios que te van a ayudar el resto de tu vida para que veas la guianza de Dios. Número uno. Debes de operar en una forma natural de acuerdo a los principios de Dios. De acuerdo a los principios bíblicos. No tienes que esperar que haga temblores, que Dios te hable, orar para ver si Dios te dice si vas a la izquierda o derecha. ¿Por qué no nomás vives una vida natural? Simplemente lee tu Biblia, ora y busca guianza de tus hermanos mayores y continúa viviendo. En el número dos, evalúa todas las resistencias. Cuando parece ser que hay resistencia en tu vida, detente y haz una evaluación. ¿Este es el Espíritu Santo que me está deteniendo? ¿O a lo mejor es el enemigo que está tratando de detenerme? ¿Necesitas ayuda? Busca consejería de los mayores. Quizás nunca puedas saber por qué no puedes ir al norte o sur, Entonces pregunta a tus hermanos pastores y continúa preguntando a los mayores. No, o sea que tú sabes bien que es mejor preguntar 10 veces en lugar de perderte. Es mejor ir a Troas porque preguntaste y no que te pierdas en el camino. Punto número tres. Eleva tus desilusiones. Eleva tus desilusiones. Cuando nos sentimos desilusionados y pensamos que algún enemigo nos está atacando, algún demonio nos está atacando, eleva tus desilusiones a Dios. Quizás esta desilusión Dios te la envió, porque te sientes desilusionado. Una dificultad quizás puedes descubrir que Dios te está guiando. Básicamente llegas a una situación de que Dios te dice, detente, y tú debes de contestar, Señor, yo me entrego a ti, busco tu guianza y no mi actitud. Dile, Señor, estoy dispuesto solo a que tú me digas. Porque 90% de las dificultades en tu vida es porque no buscas la voluntad de Dios, sino quieres hacer tus caprichos. Punto número 4 es, enséñate a apreciar la variedad de Dios. Amigos míos, Dios tiene varias formas creativas de que Dios te guía. Por favor, no bases todas tus decisiones y las encierres en una caja, sino que recuerda tus experiencias pasadas, cómo te guió Dios en situaciones pasadas, para que saques tu conclusión. Porque Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Esa es la guianza de Dios. Y también, en verdad, yo te digo, disfruta de tu viaje en la tierra. Disfruta de esta aventura. Tu destinación está segura. Ve por la ventana. Detente en tu camino y disfruta. Disfruta. Descansa. A veces uso esta ilustración. Dice, al principio yo veía a Dios como un observador y yo creía que Dios guardaba en una lista todo lo malo que yo hacía. Pero en verdad no me sentía libre. Pero un poco más tarde, cuando aprendí a confiar en Dios, es como si yo fuera en una bicicleta y Dios está sentado conmigo en la bicicleta y me dice, simplemente pedalea, continúa, yo te voy a guiar. Y desde que puse esa confianza en Dios, de esa manera, mi vida ha sido hermosa y más fácil. Porque yo sé que si Dios está conmigo guiando mi bicicleta, voy a pasar por unos paisajes hermosos, unos paisajes gratos y hermosos. Así que yo lo que tengo que hacer es continuar pedaleando. En el pasado, yo recuerdo que le preguntaba a Dios, ¿a dónde me llevas? Y oía que Dios se carcajeaba, pero aprendí a confiar en Dios. Simplemente continué pedaleando. Si yo decía, oh Señor, siento temor, yo sentí la guianza de Dios. Pero cuando comencé a poner la confianza en Dios, disfruté. Porque yo sé que Dios sabe mejor que yo, Él puede ver por adelantado las curvas y en esas curvas se inclina izquierda o derecha. Yo aprendí simplemente a detenerme y aprendí a apoyarme en Dios y Dios continúa guiándome. Así que aprendí a sonreír, a confiar en Dios. Simplemente continué pedaleando la bicicleta. Para algunos de ustedes, comienzan y vas a comenzar hoy a confiar en Dios. Y sabes que vas a comenzar esta nueva aventura y vas a decirle a Dios, Señor, toma mi vida, yo me entrego a ti. Algunos de ustedes necesitan dar el primer paso y venir a Jesucristo. Y este es un paso de fe y poner su fe en Cristo y seguir a Dios y así nacerás de nuevo. Es donde todo va a comenzar. De esta manera y así con esto en mente vamos a ir a Dios en oración y digámosle, Padre del Cielo, confiamos en ti Padre Santo, para continuar en esta aventura en que nos encontramos. Vamos a permitir que tú controles nuestra vida de hoy en adelante y nos dirijas naturalmente con las Escrituras, leyendo las Escrituras, y esas experiencias negativas, esas puertas que se nos han cerrado, porque fueron experiencias muy notables, Padre Santo. A este punto yo te voy a pedir, por aquellos que nos están escuchando a través de la radio, de la internet, Padre, yo te pido que toques sus corazones para que ellos tengan fe y decidan seguirte en el nombre de Jesús. A este momento yo te pido específicamente por cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.